Aleluya. Maravilloso es nuestro Dios. Una cosa tenemos que estar seguros en esta campaña, y es que la trompeta va a sonar. Aunque usted no quiera, va a sonar. Va a sonar. Porque Cristo viene y levantó una iglesia. Aleluya. Y dice la Biblia, y los muertos en Cristo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, los que vivimos seremos, si fuera esta noche, los que estamos vivos vamos a ser transformados. Y todos unidos nos iremos para estar con Él. Dios le bendiga, Dios le guarde, no voy a coger más tiempo, gloria a Dios, aleluya. En estos momentos voy a dejar a nuestro hermano Alex Milán en la exposición de la palabra. Gloria a Dios, aleluya. Maravilloso es nuestro Dios.
Gloria a Dios, gloria a Dios. Dios le bendiga, amado hermano, en esta preciosa tarde y noche del Señor. Dios le bendiga de una manera especial en este día de su de la campaña de damas y caballeros. Os felicitamos a cada uno de vosotros. Estamos aquí reunidos con el único motivo de glorificar y honrar el nombre del Señor. Ese debe ser vuestro motivo. Amén. Si las campañas son buenas, pero el enfoque está en Jesucristo. Gloria al Señor. Todo lo hacemos para Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Vamos a estar sobre vuestros pies. Vamos a hacer una oración. Vamos a hacer una oración. Que Dios bendiga con su palabra en esta noche cada uno de vuestras vidas. Yo sé que su palabra es bendita y llega hasta vuestros corazones y vuestras mentes. Oramos. Te damos gracias, Señor, en esta oportunidad en la cual nos concedes, Dios mío, Señor, de pararnos en este lugar, Dios mío, Señor. Te damos gracias porque tú eres el que nos llevas, nos traes, nos alimentas, nos cuidas, nos provees, Dios. Un Dios tan maravilloso, Señor, que ha dado a su Hijo Jesucristo en propiciación por nuestros pecados. Perdona vuestros pecados, vuestras ofensas, Dios mío, Señor, y ayúdanos en este recorrido, Dios mío, Señor, en este caminar, Señor. En esta noche nos concertamos, Dios mío, Señor, con el único propósito, Señor, de alabar y bendecir tu nombre, Señor. Pero ha llegado el momento de escuchar tu palabra. Sea tu palabra hablando a vuestra mente, a vuestro corazón, a vuestro espíritu. Sea cautivado con tu palabra, Señor, mi Dios. Sea confirmada con milagros, se fortaleza, sanidad, sobre todo la salvación sea manifestada, Dios mío, a través de tu palabra. En el nombre de Jesucristo reprendemos toda acechanza de las tinieblas, toda opresión de las tinieblas se va en el nombre de Jesús. Son quebrantadas la opresión de las tinieblas en el nombre de Jesús. Y que tu palabra en esta noche fluya, llegando hasta hacia vuestras vidas con poder, con autoridad para salvar, para sanar, para libertad, para obrar y restaurar, Señor. Confiamos, Dios mío, Señor, en ti, Señor, que tú harás mucho más abundante de lo que nosotros te pedimos, Señor, mi Dios. Y lo confirmamos con un amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. Tome asiento, amado hermano. Vamos a abrir nuestras Biblias. Amén. Es uno de los libros históricos, vamos a los libros históricos, en el Antiguo Testamento, el libro del segundo libro de Reyes. Amén. Segundo libro de Reyes, uno de los libros históricos en esta ocasión para esta plática. Gloria a Dios. Segundo libro de Reyes, capítulo 4. Segundo libro de Reyes, capítulo 4. Y cuando estemos en capítulo 4, nos situamos en el versículo 8. Amén. Gloria al Señor. Vamos a recorrer estos pasajes bíblicos en esta ocasión. Esperamos que Dios ministre vuestras vidas con su palabra. Yo sé que Dios lo va a hacer. Tome asiento, amado hermano, porque ya oramos, porque la lectura va a ser... Bueno, si vamos al tiempo de Nehemías, pues vamos a leer todo el capítulo. Pero tome asiento ya, quédese tranquilito, tengo abierto su Biblia. y vamos a ir poco, paso a paso recorriendo esta historia y que Dios nos trae con el propósito en esta noche hacia vuestras vidas. Amén. Vamos a hablar de un profeta de Dios, vamos a hablar de una mujer, vamos a hablar de un esposo, vamos a hablar de una familia, vamos a hablar de los propósitos de Dios y de las promesas de Dios. Hay las promesas de Dios, Dios de bendecir, pero hay promesas de Dios que se han muerto también. Y hay promesas de Dios que aunque se han muerto, Dios los vuelve a resucitar. Porque Dios es fiel lo que prometió y lo que te ha dado, lo que me ha dado, eso te pertenece a ti. Dios te dio con un propósito. Dios nos trajo con un propósito. Dios tiene un ideal propósito para cada uno de vuestras vidas. Reconocemos claramente el propósito de la cual, de la bienaventuranza de la salvación que se nos ha manifestado a vuestras vidas. Reconocemos que Dios ha dado a su Hijo Jesucristo con el único propósito de salvar vuestras vidas. Amén. Y en los propósitos de Dios encontramos promesas. Promesas de Dios que se cumplen. Las personas, aún las personas no esperando recibir algo de Dios, lo reciben. Hay otros que esperan y anhelan con fervor recibir algo de la promesa de Dios y lo reclaman fervientemente. No está mal. Lo reciben también. Dios es así. Dios nos bendice. Dios cumple sus promesas. Dios es fiel a sus promesas. Dios lo que ha prometido lo va a cumplir. Y lo va a llevar a cabo. Y lo va a llevar a cabo. Lo que Él ha prometido para vuestras vidas. Aunque tú y yo no lo veamos, Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Dios es fiel a sus promesas. O Dios cumple sus promesas. Ese es el camino que vamos, el tema de esta corta plática. Dios cumple sus promesas. Dios guarda de sus promesas. Dios es fiel para cumplir sus promesas. En este pasaje bíblico y en este recorrido, en esta historia que vamos a leer, encontramos a una mujer, dice que es de Sunem, había una mujer importante, una mujer importante. Llama la atención porque es importante. Y si es importante, más importante es porque está en las páginas de la Biblia. Uy, es importante. Es importante porque nosotros hoy leemos la historia de esta mujer. Y es importante por el favor que Dios ha mostrado con esta mujer. Vamos a ver en esta mujer. Dice que aconteció un día que Eliseo pasaba por Sunem. Y ahí había una mujer importante que le invitaba intensamente a que comiese. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella para comer. Esta mujer estaba esperando que el profeta llegara a su casa. Esta mujer insistía a que este profeta pasara a comer a su casa. Esta mujer no estaba tranquila. Esta mujer, sin esperar nada, lo único que espera es recibir al profeta de Dios. Quiere que venga a su casa. Importante. Algo importante. Pues, sí, esta mujer es importante. Por supuesto que es importante. Es importante que Dios llegue a vuestras casas. ¿Ok? Es importante que Dios visite nuestras casas. Dios viene de visita. Dios quiere entrar a la casa, pero no hay nadie quien lo quiere recibir. No hay nadie que lo quiera invitar. Pero aquí vemos la historia de esta mujer que insistentemente, no esperando recibir nada, insistía al profeta de Dios que entrara en su casa a comer. Esta mujer se preparaba. Esta mujer tenía diligencia. Esta mujer, no esperando recibir nada, preparaba la cena, preparaba la comida para el profeta de Dios. ¿Cuándo viene el profeta? ¿Por dónde viene el profeta? Tiene que pasar por aquí. No puede, no podemos dejar pasar de largo al profeta de Dios. Es un profeta de Dios. Y le dice, insistía, y Eliseo pasaba a comer. Estoy hablando de comida ahora. Gloria al Señor. Pasaba a comer. El profeta pasaba a comer allí. Le hacía la invitación. El profeta llegaba a la casa de ella y comía de lo que ella había preparado. Dios quiere una comunión con nosotros. Al recibir al profeta de Dios, no está recibiendo simplemente al hombre tal cual lo miramos de esta manera, sino que está recibiendo de parte de Dios, porque de este varón, de este profeta, viene de parte de Dios. Y el que recibe al profeta de Dios está recibiendo al mismo Dios. El que trae la palabra, el que ministra, el que hace los milagros es Dios, no es el profeta. Miramos al hombre, miramos al profeta. Eliseo hizo muchos milagros. Elías hizo muchos milagros, pero miramos los milagros. Pero a veces nos enfocamos más en los milagros y no miramos al que hace los milagros. Y Dios es un Dios de milagros. Dios es un Dios que da oportunidades. Dios quiere llegar a tu casa, quiere llegar a mi casa, quiere habitar en mi casa, quiere cenar conmigo, quiere cenar contigo. ¿Estás esperando que Dios pase por tu casa? ¿Cuánto deseas, cuánto yo deseo, cuánto anhelo que Dios visite mi hogar? ¿Cuánto yo deseo que Dios llegue a mi hogar? ¿Cuánto yo quiero que en ese momento de oración Dios me visite con su presencia? Aleluya. El profeta llegaba, pasaba por su casa, comía. Pero esa mujer no simplemente le invitaba a comer. Ya unas cuantas ocasiones el profeta ha pasado por allí, ha comido a la mesa, compartido, compartió la palabra del Señor. Y esa mujer conocía que el profeta era varón de Dios. El varón de Dios. No es cualquier persona por ahí que aparece, un loco que aparece por ahí. No, es una persona, un varón de Dios, lo reconoce. Varón de Dios. Y le dice a su marido, hemos invitado a comer, ha comido en vuestra casa, ha cenado con nosotros, hemos platicado con él, pero no basta con que haya comido, queremos que se quede aquí, que tenga oportunidad de quedarse aquí. Yo quiero que Dios llegue a mi lugar secreto, yo quiero que Dios llegue a mi hogar y se quede ahí, no quiero que se vaya. Yo quiero que Dios en mi vida llegue y no se vaya, y no se vaya. Y cuando no se sienta su presencia, yo lo que anhele intensamente provocar a que Él no se vaya, por favor. Y ella dijo a su marido, he aquí ahora yo entiendo que este siempre pasa por vuestra casa, por nuestra casa. Y es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un aposento, un lugar donde se quede el profeta. Un lugar donde se quede el profeta de Dios. Aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla, candelero, para que cuando Él viniere a nosotros, se quede en Él, no se vaya, no pase de largo, no simplemente que quede a comer, sino que quede, que se quede ahí en el lugar. Dios se quiere quedar en tu vida. Dios no lo quiere que lo deseches. Dios quiere habitar ahí. Siempre Dios ha querido habitar en medio del pueblo. Siempre ha querido Dios habitar en medio del corazón, en la vida, al centro del ser humano. ¿Y cuánto nosotros hemos cerrado la puerta? Y allá Apocalipsis dice, aquí estoy a la puerta y llamo y toco. Estoy tocando. ¿Le vas a abrir la puerta o le vas a negar su entrada en él? Una vez más Dios llama e invita a que se quiere quedar en tu casa. Se quiere quedar en tu vida. Que no lo dejes pasar por alto. Este es un varón, un profeta de Dios. Y dice la mujer, hagamos un aposento. Y su marido lo hizo, por supuesto. Y se quedó el profeta cada vez que venía por ahí. Se quedaba allí. Se quedaba allí. Comía, compartía. Compartía el pan. Y estaba, podían tener una habitación para el profeta. Dios compartiendo, platicando, el profeta de Dios platicando con esta mujer. Yo te ruego que hagamos un aposento. Y aconteció que un día vino a él por allí, profeta, se quedó en aquel aposento y allí durmió. Buscó reposo. Ahí reposó. Entonces dijo a Giese, su criado, el profeta, llama a esta tsunamita, llama a esta mujer que tanto ha insistido que nos quedemos en su casa, que nos prepara cada vez de comer, llama a esta mujer. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Dijo él entonces a Giese, dile, he aquí tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero, solícita. Preocupada, insistentemente, diligentemente, que el profeta no pasara de largo, sino que se quedara en su casa. Y dice, ha estado solícita por nosotros, tanto nos han insistido y nos hemos quedado. Sale el profeta de Dios, dice, ¿qué quiere que hagamos por ti? Esto es lo bonito de las personas que no esperando recibir nada, buscan de Dios, buscan diligentemente de la presencia de Dios. Sin esperar recibir nada, buscan su presencia, trabajan en la obra de Dios. Sin esperar nada a cambio de que Dios lo bendiga. Pero llega el momento que Dios dice, lo voy a bendecir. Es una mujer insistente, es una mujer diligente, es una mujer que está con diligencia y tiene por el profeta de Dios que se quedará. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué va a hacer? Y dice, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió, yo habito en medio de mi pueblo. O sea, no quiero nada. No quiero nada. Es que nada, nada, nada puede cambiar la presencia de Dios. Nada se puede comparar a Dios. Todo lo que a Dios ha hecho por nosotros no tiene comparación. No espero yo nada. Si Él me ha dado la salvación, Él me ha dado de su presencia, ¿qué más grande gozo que eso? ¿Qué más grande alegría que eso de tener la salvación y a Jesucristo en vuestra vida? No quiero nada más. No quiero el dinero en este mundo, no quiero que hables por mí al rey, no quiero que hables al general, no quiero nada, solamente que llegues y habites en mi lugar, en el lugar que te hemos preparado. Tanto afán en la vida,
Y corremos diligentemente todos los días. Y él corre para acá y corremos para allá. Y el afán nos llega a la mente, nos llega a vuestros ojos. Y a veces ni nos acordamos de Dios por el momento que del afán que tenemos. Pero a esa mujer no le importaba nada. Solamente que llegue el profeta de Dios a su hogar. Que llegue y se quede allí. Eso es lo más importante. Y que Dios venga. No importa lo que esté pasando. Que Dios venga y se quede en mi vida. Oiga, ¿qué haría usted si a usted Dios le diera 5 minutos del poder de Dios? Dios le diera todo ese poder. Del poder de Dios la transfiriera a usted. ¿Qué haría en 5 minutos? Vamos a ver, 5 minutos. 5 minutos el poder de todo de Dios tiene para hacer. ¿Por dónde empiezo? Oiga, se le va los 5 minutos, solamente se va a empezar. Se van cuando suelen pensar por dónde va a empezar. Señor, arregla a mi esposo. Señor, arregla a mi esposa. No me gusta el cabello. Lo quiero así. 5 minutos tiene el poder de Dios para usted de hacer lo que quiere. 5 minutos. Aleluya. Y aquí se le da a escoger a esta mujer. ¿Qué quieres? Nada. No quiero nada. Solamente que entres en el lugar, en la casa, que comas con nosotros y te quedes allí. No quiero nada más. Y dice, y le dijo, y ella respondió, no quiero, habito en mi pueblo, estoy bien, o sea, estoy bien. Y ella dijo, y él dijo, ¿qué pues haremos por ella? ¿Qué hacemos por ella? Y Gehazi respondió, ahí está Gehazi el siervo, he aquí que ella no tiene hijo. Y su marido es viejo. Su marido es viejo y ella no tiene hijo. ¿Qué quedamos entonces? Dijo entonces, llámala. Y él la llamó y él ya se paró a la puerta. Y él le dijo, el año que viene, por este tiempo abrazarás un hijo. Está hablando Dios. De aquí al año que viene tú vas a abrazar un hijo. Pero mi marido es viejo. Y ella dijo, no, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. A veces las cosas que Dios hace parece locura para la gente. Cuando usted menos espera de Dios, Dios nos sorprende de otra manera. Yo no quiero nada de Dios, solamente agradecer, un corazón agradecido, pero Dios está preocupado por bendecirte. Está preocupado por todo lo que has hecho, por el profeta de Dios. ¿Qué va a hacer Dios? Dice, tú vas a tener un hijo. El año que viene, por ese tiempo, vas a abrazar un hijo. Mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente. En el tiempo que Eliseo le había hablado, se cumplió la profecía del profeta. Se cumplió lo que Dios promete. Lo que Dios habla se cumple. Lo que Dios prometió se cumple. No hay que esforzar tanto. Si Dios habló, Dios habló. Y se va a cumplir. No importa los obstáculos o los parámetros que pueda poner en la vida usted. Si Dios lo prometió, Dios lo cumple. Así que no diga que tu marido es viejo, que tú no digas eso. Si Dios habló, lo va a cumplir. Algo parecido le sucedió a Abraham. 99 años y años anteriores prometiendo que le iba a dar un hijo y nada. Y Sara se reía de esta situación, de cómo Dios le iba a dar un hijo con la edad avanzada. ¿Habrá algo difícil para Dios? ¿Habrá algo imposible para Dios? Lo que Dios promete lo cumple. Ahora tenemos un niño. Caminar con el niño. El niño creció. Pero aconteció un día que vino a su padre, que estaba con los segadores, y dijo a su padre: ay, mi cabeza, me duele mi cabeza. Cuando nos daba un dolor de cabeza, mi cabeza, no voy para el culto, me duele la cabeza. Y sucede, y el padre le dice al criado: llévalo a su madre. ¿Qué clase de padre, verdad? Estos son los padres. Llévalo con su mamá. Llévalo con su madre. Llévalo a su mamá. Y habiendo él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía. Estuvo el niño con el dolor de cabeza hasta el mediodía, y dice que murió. Lo que Dios prometió, lo que Dios habló, lo que Dios cumplió, lo que el profeta había hablado, ahora en un momento se disipa todo. La promesa que Dios ha hecho, que ha cumplido, se ha muerto. Y estas promesas a muchos de nosotros se nos ha muerto. Se nos ha muerto la esperanza de lo que Dios prometió. Muchos se han hasta alejado de Dios porque no han visto lo que Dios prometió. Y la promesa, lo que Dios había cumplido, lo que ha prometido, ahora se muere. Ahora tenemos un problema. Tenemos una situación. ¿Por qué Dios deja morir lo que Dios cumple? ¿Por qué Dios permite que después que nos haya bendecido, permite que pasemos por situaciones como estas? Y esa es una de las cuantas preguntas que los cristianos se hacen. ¿Por qué si Dios lo hizo? ¿Por qué si Dios lo cumplió? ¿Por qué si Dios habló? ¿Por qué permite Dios que yo pase esto? ¿Por qué si tú prometiste estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo? ¿Por qué me tiene que pasar a mí tantas situaciones? Y el dolor y la angustia se hace una realidad en vuestras vidas. Y no podemos entender porque se nos nubla la mente, se nos nubla vuestra visión. Y si la montaña se hace grande, no podemos cruzar. Es en esos momentos donde usted va a tomar una decisión. En esos momentos es donde usted va a tomar un ancla. ¿Y qué va a decir? ¿Hoy vamos a servir a Dios? ¿O aquí dejamos todo? ¿O aquí enganchamos los guantes? Job, cuando tenía riqueza, servía a Dios. Y la mujer estaba contenta, estaba alegre, estaba feliz de lo más tanto ganado, tanta riqueza que había, que habían tenido ellos. Y en un momento lo perdieron todo. ¿Qué van a hacer ahora? ¿Solo vamos a servir a Dios cuando nos lleva todas las cosas bien? Al profeta Habacuc decía: aunque no haya vacas en los corrales, con todo, aunque no haya nada, aunque el viento sea contrario, con todo yo me alegraré en el Dios de mi salvación. Dale un aplauso a Dios. hay una situación. Se nos muere la promesa de Dios. Lo tenemos con nosotros y se nos va de la mano. Y nada podemos controlar en esta vida. ¿Por qué si yo sirvo tantos años en la iglesia? ¿Por qué si he sido fiel? ¿Por qué me pasa a mí? Y nos ponemos a comparar entre nosotros acá. Y a este que no le sirve a Dios, le va mejor que a mí. Eso se cree. El que le sirve a Dios. El que le sirve a Dios tiene todas las de ganar. El salmista en una ocasión se puso a mirar hacia allá al otro lado. Y dice, por poco se deslizan mis pies, por poco. Por poco me resbalo, por poco caigo por estar mirando al otro lado. Por no estar mirando el propósito de Dios. Por no estar mirando lo que Dios prometió. Por no estar mirando lo que Dios nos ha prometido. Las promesas de Dios son fieles y verdaderas. Fiel es el que lo prometió, el cual también lo cumplirá. Y él ha prometido que él va a regresar en las nubes a levantar una iglesia. Sea su nombre bendito para siempre. Glorificado sea Jesucristo. Que no se te muera la promesa. Que no se te vaya la promesa. Que no se te vaya, que nunca se te olvide lo que Dios te ha prometido. Que nunca se nos olvide lo que, cuál es el propósito en el cual estamos nosotros hoy aquí. No importa cuál situación estemos pasando. La situación puede ser la más adversa que usted pareciera que estuviera pasando. Pero lo que Dios ha prometido es algo grande. Es algo maravilloso. No tiene comparación a este mundo. Se murió la promesa de Dios. Cuando se muere la promesa, cuando se nubla vuestra fe, cuando vuestra mirada se torna en un lugar oscuro, cuando vuestra fe no se siente acortada por las cosas que nos rodean, son momentos de decisión. Son momentos cómo vamos a proceder a lo que viene. ¿A dónde vamos a recurrir? ¿A quién vamos a ir? ¿A dónde vamos a encontrar la respuesta? Son en estos momentos en los cuales Dios marca las pautas en vuestras vidas. Son en estos momentos en los cuales nosotros tenemos que confiar en Dios. Son en estos momentos que no hay que ir a otra cosa. No hay que buscar otra cosa sino de acercarnos a Dios. Y esta mujer dijo, se murió la promesa. Se murió el hijo. Le dijo al marido, te ruego que me envíes al profeta de Dios. Que vaya corriendo el varón de Dios y regrese, prepárame, hay unas asnas, prepárame unos siervos y voy a ver al profeta de Dios. Son en esos momentos que no necesitamos estar mirando a alguien o necesitando de alguien, son en esos momentos que necesitamos de Dios. Y le dijo a esta mujer, ¿para qué vas a verle? Si yo, verle hoy. No es luna nueva ni día de reposo. Eran en estos días que se podía ir a ver al profeta. En lunas nuevas o día de reposo. Cuando la gente no trabajaba, pues ese, eran esos días que había que ir a verle al profeta. Y le dijo, ella dijo, paz. Paz. Oiga, la valentía de esta mujer en medio del dolor, en medio de la angustia, saca el valor, toma el valor y las fuerzas y el coraje. No importando la situación en la cual ella está pasando y dice, paz. Son en estos momentos. Paz. En los momentos de tormenta, en momentos de situaciones, paz. ¿Cómo esta mujer puede hablar una palabra como esa y decir, con el dolor que está pasando ella, y le sale de sus labios y del corazón y dice, paz, callad, que voy a ver a Dios? No me molestes ahora, que voy a ver a Dios. Voy a ir a ver al profeta de Dios. Marido, paz. Tranquilo, que yo voy a ver al profeta de Dios. Es que hay cosas que no lo puede arreglar el hombre. Hay cosas que el marido no lo puede arreglar. Hay cosas que la esposa no lo puede arreglar. Hay cosas que no se puede arreglar que naturalmente o en este mundo. Hay cosas que solamente Dios lo sabe hacer. Son en esos momentos que no hay que mirar a nadie, sino solamente a Dios, para que sea Dios, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y le dice paz. Y dijo, guía, anda, no me hagas detener en el camino. Es que hay situaciones. No hay que darle tanto rodeo a la situación. Cuando hay situaciones difíciles, hay que ir a la persona indicada. No hay por qué darle vueltas al asunto. Hay que ir a la persona indicada. Hay que hablar con la persona indicada. Es el momento de hablar con Dios. Es el momento de callar y decir, darle tanta vuelta al asunto y hablar con aquel que puede resolver el asunto. No te detengas, no te detengas en el camino. En este camino no hay por qué detenerse. En este camino uno tiene que seguir perseverando. El que se detiene, bueno, dice, ¿qué pasa con el camarón que se duerme? Dice que se lo lleva a la corriente. No hay que detenerse. Partió pues y vino el varón de Dios al Monte Carmelo. Y cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo a su criado Giesi, he aquí viene la tsunamita, he aquí la tsunamita. Lo conocía muy bien, lo conocía muy bien. Dios te conoce perfectamente. A Él no se le esconde nada. Lo que nosotros hacemos en secreto, Él lo está viendo. Este es la tsunamita. Esta es la que nos prepara de comer cuando vamos por Sunem. Es de esta la que nos ha preparado un aposento para que nos quedemos en su casa. Dios le ha bendecido con un hijo. Por todo lo que ha hecho por nosotros. Le dice a su criado Giesi, ve a recibirlo. Y le ha dicho, te va bien a ti. Le va bien a tu marido y a tu hijo. Y otra respuesta que le da aquí. Todo va bien. Todo está. La persona que confía en Dios no le da vuelta al asunto. Todo está marchando bien. Estoy pasando por una situación difícil. Todo va bien. Se nos ha muerto lo que más queríamos. Todo está bien en las manos de Dios. En las manos de Dios nada se ha salido de control. Luego que llegó a donde estaba el varón en el monte, se asió a sus pies. Y se acercó Giesi para quitarla, pero el varón de Dios le dijo: déjala, porque su alma está en amargura. Y Jehová me lo ha encubierto el motivo, y no me lo ha revelado. Hay gente de hoy en día que tienen todo, para toda situación tienen una palabra de parte de Dios. Una palabra profética que se declara sobre tu vida. Tiene la revelación de Dios. La palabra que Dios le ha dado. Pero aquí dice el varón de Dios: y Jehová me lo ha encubierto y no me lo ha revelado. Y le dice, y ella le dijo: pedí yo hijo a mi señor. Yo te pedí algo. Yo pedí hijo a mi señor. No dije que yo no te, que no te burlases de mí, porque se había reído. Pero esta mujer había gozado de una alegría con su niño. Esta mujer había disfrutado de las muchas alegrías con su niño. Ahora esta mujer se queda como estaba al comienzo. Con más dolor todavía, porque ahora lo había perdido. Antes por lo menos no lo tenía, pero ahora lo había perdido, lo que tenía. Entonces dijo el Giesi: ciñe tus lomos y toma mi báculo en tu mano y ve. Si alguno te saludare, no le respondas. Si alguno te saludare, no le respondas. Y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Y dijo la madre del niño: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Esta mujer está decidida. Si Dios dio lo que prometió, Dios lo va a guardar. Si Dios te dio lo que te prometió y lo tienes, Dios lo va a guardar. Dios guardará tu alma. Es más, guiará más allá de la muerte. Aleluya. Entonces dice, aquí le dice a Giesi: no te detengas en el camino. Es que Dios, cuando hay una situación, no se detiene en el camino. Quiere que vaya pronto. Pronto viene la respuesta. Aunque tú creas que se ha tardado tanto, Dios tiene la respuesta y viene de camino. Viene corriendo hacia ti con la respuesta. Y le dice: no saludes a nadie por el camino. Hay situaciones que uno no se puede detener en el camino. Cuando hay una necesidad, no hay por qué detenernos en el camino. Cuando Jesús envía a predicar el evangelio a la misión de los 70, a la misión de los 12, dice: a nadie saludéis por el camino. Ve a la ciudad y predicad el evangelio. Es el momento de predicar, es el momento de avanzar, no es el momento de entretenimiento en el camino. Porque usted sabe, allá cuando saludan en el oriente, uno le saluda, le da el beso, le da la mano, le da el abrazo, le da. Usted sabe de todo. Tanto entretenimiento para un saludo. Y nosotros también, ¿verdad? Pues nos ponemos a saludar y nos quedamos conversando media hora después del culto. Y después decimos, cuando estamos en el culto, decimos: que termine el culto ya. Se termina el culto y nos quedamos platicando media hora fuera del. Amén. Creo que estamos hablando entre nosotros aquí. Estamos en familia. No hay tiempo de entretenimiento. Tantas cosas que nos está entreteniendo en la vida. Hay tantas cosas que nos están llamando más la atención antes que Dios. Y en el momento de Dios, en los propósitos de Dios, no hay por qué detenerse en el camino. Hay que apresurarse a predicar este evangelio. Hay que apresurarse a llegar a las almas que necesitan. Hay que apresurarse a llevar la palabra de salvación. No es momento de entretenimiento. No detengas en el camino. ¿Sabe qué pasó con los que se quedan junto al camino? Las semillas que se quedan junto al camino. Se ven las aves y se los comen. Tantas cosas de entretenimiento que nos están llamando más la atención. Y nuestra vida se vuelve más corta. ¿Cómo no se va a morir la promesa de Dios de esa manera? ¿Cómo no se nos va a ir lo que Dios prometió? Ya no tenemos ni siquiera visión. ¿Cuál es el propósito por el cual nosotros venimos a la iglesia? Porque nos hemos entretenido en otras cosas antes que Dios. Y ha tomado lugar otras cosas en vuestros corazones antes que Dios. Ha ido tomando lugar de Dios. Cuando Dios estaba en su presencia, podíamos sentir, ha venido otras cosas y están sacando a Dios de su lugar. Queremos de su presencia. Queremos de su presencia. Si Él lo prometió, lo va a cumplir. No es momento de entretenimiento. No es momento de pararse en este caminar. No es momento de entretenerse. No es momento de estar mirando uno al otro. No es momento de fijar nuestra visión. Fijar nuestra visión en Dios. Porque Él es el que lo prometió. Las promesas que acá nos hacemos, no las cumplimos entre nosotros. Y tantas promesas que hemos prometido nosotros prometer hacer con Dios. A veces las palabras nos engañan, nuestro corazón nos engaña, y nosotros creemos que tanto queremos hacer para Dios, y dice Dios, mejor callad. Nosotros no cumplimos promesas, fallamos muchas promesas, tantas promesas que le hicimos a Dios. Señor, si me das un esposo, me das una esposa, me das un hijo, yo te sirvo. ¿Qué no le decimos a Dios? Yo te prometo y te prometo y te prometo. Y cuando Dios lo hace, nos olvidamos de Él. Y se muere la visión. Y se muere la promesa. Y después decimos, Señor, ¿qué pasa? ¿Qué pasa así? ¿Qué pasa a mí mismo? ¿Qué pasa a mí mismo? ¿Qué pasa conmigo mismo? Y le dice la madre, podrá ir el siervo, pero yo quiero que tú vayas. Yo quiero a Dios. Yo quiero ver a Dios. Yo no quiero ver los ángeles. Hay personas que quieren estar mirando ángeles, que están consultando con los ángeles. No consulte ángeles, eso es espiritismo. Estar consultando con ángeles. Yo quiero ver a Dios. Yo quiero hablar con Dios. Yo quiero encontrarme con Dios. Donde Dios me hablaba, allí quiero encontrar. Yo quiero cenar otra vez con Él. Yo quiero que se quede en mi casa y compartirle su presencia. Y le dice, y aquella mujer le insistió al profeta que fuera, y el profeta fue a su casa. La promesa, Dios la resucita. No todo está perdido. No todo, cuando nosotros veamos que ya no podemos más, cuando el dolor es tan fuerte, Dios dice, ahora es que mi poder se actúa, ahora es que va a actuar mi poder, ahora es que yo te voy a bendecir, ahora es que yo voy a manifestar mi poder y vas a ver la gloria de Dios manifestarse, al Dios que resucita, al Dios que resucita las promesas, que muchos de nosotros la hemos perdido, pero una vez más Dios nos recuerda que Dios es fiel a su promesa y no va a fallar en cumplírsela. Dios resucitó a este muchacho. Yo no sé cuántas cosas quizás nosotros hemos estado perdiendo en vuestras vidas. Y le hemos dado lugar a otras cosas. Pero Dios dice, yo estoy ahí mismo. Solo tienes que buscar. Solo tú tienes que acudir a mí. Esta mujer no se entretuvo en el camino. A esta mujer no lo detuvo nadie. Sino hay que ir a la fuente del que lo puede resolver toda situación. Y en esta noche, Dios está aquí para toda situación, empezando por la salvación de vuestras almas, por la sanidad de vuestras vidas y por la restauración de las promesas que a veces creemos que ya se nos ha acabado y que ya no hay visión. Dios está aquí. Él es la fuente. Él es la fuente. Él es el que va a abrir el mar rojo. Él es el que nos va a llevar a morar con Él mismo. No es nadie más, es Dios. Dios les bendiga, Dios les guarde. Nuestro pastor con nosotros.